Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
El Cártel Negro, un libro de Ana Lilia Pérez Mendoza, que se ha convertido en referencia en estos últimos días, siempre lo ha sido, pero últimamente pues ha sido más citado, más consultado, por pues la estrategia de combate al huachicol, al robo de combustible. Aquí hay un asunto clave que revelaba Ana Lilia desde hace tiempo en sus publicaciones en torno pues al robo que viene desde arriba, pero desde muy arriba. Uno de los primeros, de las primeras publicaciones con las que platicábamos con Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, Manos Negras, pues daban justamente la idea y la proyección de cómo se robaba una parte importantísima de la gasolina desde el gobierno. Ana Lilia, te aprecio mucho que nos tomes esta comunicación. Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis? Muy buen día para ti, muy buen día para todo tu auditorio.
Oye, feliz año, por cierto, aprovechamos también para deseártelo, todavía no es tarde. Sí, feliz 2019. Sí, todavía vale. Y mucho éxito, muchísimo éxito. Cuéntanos un poco al respecto de lo que has investigado en ambas en varias publicaciones, pues cito estas dos, Camisas Azules, Manos Negras y El Cártel Negro, cómo pues hay un robo sistemático con la complicidad del Estado, del gobierno, en el robo de combustible. ¿Cómo es que funciona esto, Ana Lilia?
Sí, Luis, mira, estos libros le habían antecedido pues más de 10 años de investigación desde las entrañas de la industria petrolera, desde un trabajo de campo, documentos confidenciales, es decir, están las pruebas para revelar lo que se reveló en el año 2011 en particular. El libro Camisas Azules, Manos Negras hablaba de ese delito de cuello blanco en Pemex, fraudes, malas administraciones, pero al investigar esto me fui encontrando que mientras las estructuras de los funcionarios de alto nivel incurrían en delito de cuello blanco, los funcionarios y empleados de más bajo nivel incurrían en el robo sistemático de combustible. Lo que yo descubrí, y que es una revelación periodística que se puso a la luz desde el año 2011 en el libro El Cártel Negro, y que en el subtítulo lo dice todo, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Lo que revelé, Luis, es esa red paralela que se opera desde dentro de Petróleos Mexicanos, una red de crimen organizado con sus distintos eslabones, que llega en su parte más sofisticada al tema del lavado de dinero. Es decir, ¿cómo opera? Bueno, opera desde que se hace la sustracción de combustibles desde dentro de Pemex en diversas modalidades, y para que se tenga una idea de cómo se maquina todo esta criminalidad, en Pemex se operan dobles contabilidades. Nunca hay cifras precisas de lo que ingresa a refinar, por ejemplo. Siempre hay un margen que no se reporta, porque es un margen que queda para la sustracción. Después viene un eslabón de sacar ese producto, que puede ser por tres modalidades. Cuando digo sacar, es robárselo. Las tres grandes modalidades es vía toma clandestina, entre comillas, porque no eran clandestinas, eran tomas paralelas y tomas en caliente, que es como lo más visible. La toma paralela es una toma que permanentemente está ordeñando los ductos de Petróleos Mexicanos y que es hecha por profesionales. Ajá. La vía pipa, sacarla desde las terminales de almacenamiento, ajá, donde por una pipa legal, te estoy hablando de lo que yo revelé desde el año 2011, es decir, es una mecánica que desde entonces detecté, existe, que expuse y que fue creciendo exponencialmente.
Y que aquí nada más hago el paréntesis de las pipas, porque las pipas, o sea, tú reportas una, pero realmente sacaste 3, 4, 5 o más, y que muchas son del sindicato, tengo entendido, por lo que dices en tu libro.
Sí, y no solo las que maneja el sindicato, sino pipas de privados que se les permitía que por cada pipa legal, ¿sí?, se sacaran 2 o 3 ilegales. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, primero se empezó a sacar con una doble factura, es decir, tenías tu factura legal, pero se clonaba otra de tu legal y sacabas una o dos más, porque cuando el conductor de pipa entra a la terminal de almacenamiento para que le abra la puerta el portero checador, que es quien debe revisar primero la factura, pues ese es un primer candado. el revisar que esa factura sea legal, pero se empezaron a clonar facturas.
Claro.
Y después ya de plano se les dejaba entrar sin factura a cargar, por cada pipa legal se robaban una o dos completas.
Ya.
La otra gran modalidad es el robo vía marítima. El robo vía marítima empieza también de forma hormiga, registrándose contablemente como una merma natural.
Ajá.
Pero yo tuve en mis manos para el libro El Cártel Negro una auditoría que decía que desde finales de los años 90, aquello que se reportaba como una merma en los buques que cargaban los hidrocarburos, y hay que dimensionar acá el volumen de lo que se sustraía, se registraba una merma de más del 12%, que no era merma, sino era un robo. Y se dejó crecer eso a tal punto que hoy participan en el robo, sobre todo en el Golfo de México, barcos cargueros, barcos pesqueros y barcos que trabajan en la propia industria petrolera.
Dime algo, Ana Lilia, de estos tres, de la forma del robo paralelo, de las extracciones de ductos, de lo que estamos viendo, de las pipas, de este robo marítimo, de estas tres formas, ¿cuál es la más grave? ¿De dónde se robaban más? ¿A través de pipas, a través de ductos, a través del mar?
Pues yo creo que todas son muy graves.
Ajá.
Tiene distintas aristas, Luis, y en realidad son modalidades que finalmente sangran a Petróleos Mexicanos y las finanzas de Pemex, ¿no? Las estimaciones son del un 20% en esta sustracción de toma caliente, que le llaman, que es la que...
El huachicol.
El huachicol, bueno, ahora es el nombre genérico al huachicol. Te puedo comentar que en el libro El Cártel Negro fue la primer publicación periodística que planteaba este término huachicol. Yo en un capítulo puse huachicoleros porque era como entre ellos se definían a esta práctica de los empleados de Pemex de sustraer combustibles. Son las tres modalidades que se han diversificado por volumen. La que ocurre actualmente vía marítima es la que el año pasado registraba también cantidades exorbitantes. Por cada robo era entre 600.000 y 800.000 litros de combustible por cada uno de estos atracos que se hacían en barcos, pero no era un atraco, Luis. Era que los empleados de Pemex suministran este combustible que se está ordeñando.
Y suministras al final menos. Lo que me llama la atención es que este huachicoleo, o que era en un primer momento, digamos, el pinchazo de los ductos, es del 20%, Ana Lilia, y más o menos. Y bueno, pues ahora el combate y la decisión fue cerrar los ductos. Tú eres experta en estos temas. Hemos visto cómo lo han combatido en Colombia, por ejemplo, que también es gravísima la cosa, pero bueno, ya lo han mejorado después de 4 años. ¿Cómo lo combaten en otras partes del mundo? Y en ninguno, pues han cerrado los ductos, no al menos tantos ductos, o generado los desabastos que estamos viendo en estos momentos.
No.
Desde
es
tu perspectiva, ¿qué está pasando?
Hay que dejar claro a la audiencia que la toma en caliente es la externa, pero la toma paralela, y a esto responde el por qué se cierra un ducto y tiene que cerrarse, cancelarse la toma y empaquetarse, es porque ya no tenías un ducto, digamos, limpio. Lo que tienes es un montón de conexiones paralelas por todos lados. Son conexiones paralelas, están enchufadas permanentemente a la red de ductos de Pemex, hechas por profesionales. Y para desactivar cada una de esas tomas se requiere una manipulación de válvulas, se tiene que ir desconectando una por una, para no confundir la toma permanente con la toma caliente. La toma caliente es la que se registra, digamos, de manera inmediata, que es la que provoca incendios, explosiones, derrames, pero la toma paralela es toda esta red interna, digamos, que tejieron o que fueron instalando los operadores de Petróleos Mexicanos. Y es esto por donde al abrir el ducto, ya tu hidrocarburo no corre solo por tu ducto, sino en el camino se va diseminando, lo van chupando por esas tomas paralelas, que son clandestinas entre comillas, porque todos en Pemex sabían que estaban ocurriendo ahí. Yo quisiera
De las tomas paralelas, nada más para que nos demos una idea, ¿cuántas considerarías? Obviamente no hay un análisis ni información oficial, ¿no? Clara, pero porque además es corrupción del mismo Pemex, pero ¿cuánto considerarías que hay?
No, pues es que está infestado de tomas paralelas y esto no es nuevo. Yo lo reporté desde el año 2011 en el libro El Cártel Negro. Es decir, aquí lo que debe quedarnos claro, lo que debe tener claro la ciudadanía es frente a qué es esta. Yo te estoy hablando como periodista que investigó las entrañas de todo esto. Se está frente a una operación perfectamente organizada desde dentro de Petróleos Mexicanos. En síntesis, ¿qué tenemos? Un Pemex paralelo dentro de un Pemex oficial, solo que ese Pemex paralelo opera para el crimen organizado. La complejidad, Luis, es que ese crimen organizado tiene entre sus eslabones primordiales a los propios empleados de Petróleos Mexicanos. Eso es lo que lo hace tan complejo. Y cuando el periodista pone a la luz esta información tan grave, acreditada con documentos del propio Pemex, lo que le tocaba a la autoridad en el año 2011 era tomar cartas en el asunto. ¿Y qué ocurrió? Empezaron las amenazas contra la periodista que lo investiga. Claro. Yo debía estar en exilio por estas publicaciones. Entonces, sí hubo una inacción del gobierno y las consecuencias es lo que los mexicanos estamos padeciendo.
Te aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada telefónica, Ana Lilia, y bueno, pues estamos en comunicación, si nos permites, creo que nos das mucha luz y has estado pues investigando todo este tema, estuviste en riesgo, estás en riesgo definitivamente después de lo que se reveló. Te aprecio mucho, Ana Lilia Pérez, y bueno, seguimos al habla si nos permites.
Con todo gusto, Luis, buen día.
Gracias, muy buenos días. Pues ahí está la conversación con Ana Lilia Pérez.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.